La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de...
Radio Heredia.
Cordial bienvenida a todos nuestros radioamigos y un saludo muy especial a nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo les va, muchachos?
Hola, muy bien, gracias.
Hola, muchas gracias, bienvenidos a todos.
Hola a todos, ¿cómo están?
Hola, Diana.
Bueno, hoy con una nueva misión de nuestra segunda temporada, ¿no?
Sí. ¿Qué nos traes?
Vamos a hablar sobre un artista clásico, pero pues como siempre tenemos nuestros acertijos.
Sí, recordemos que ya este es nuestro tercer programa de la segunda temporada. Estuvimos hablando de en el primer programa de Vivaldi, en el segundo, sí, de Bach. Entonces la idea es ahorita en este momento acerca, pues con los acertijos, identificar cuál es nuestro tercer representante de la música clásica. Bueno, y como es de costumbre, vamos entonces a soltar las pistas. La primera es, pertenece al movimiento de la música del clasicismo.
La segunda pista que tenemos es la siguiente, fue considerado como un niño prodigio.
La tercera pista es, comenzó su carrera musical cuando tenía 5 años.
También tengo otra, y es que toda su vida giró alrededor de un mito. Entonces, chicos, basados en estos acertijos, ¿en quién cree que estamos hablando para este nuestro tercer programa? ¿Quién cree que es?
No sé, oriéntanos.
Pues bueno, como ya todos habrán dicho, las pistas estaban muy fáciles, la verdad.
Sí, realmente están fáciles y creo que de todos los que estamos acá en la mesa, hay como tres identificamos, sí, quién es el personaje.
Sí, sí, sí.
Entonces vamos a decirlo.
Listo. Listo.
Es
Mozart. Así es, este es nuestro personaje de del tercer programa de nuestra segunda temporada. Nada más y nada menos que Mozart. ¿Qué les parece?
Muy interesante. Bueno, arranquemos entonces con el señor Mozart. Les comento. Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo, Austria, en 1756 y fue un compositor, genio absoluto e irrepetible, autor de una música que aún hoy se conserva intacta.
Bueno. Sí, pues en su niñez fue considerado como un niño prodigio, pues a la edad de 4 años ya interpretaba el piano, el violín, y componía melodías sencillas, también acompañado con su hermana.
Bueno, Mozart es hijo de un violinista y compositor de Leopold Mozart, un hombre inteligente que además de la música le interesaba la filosofía y la jurisprudencia. Tuvo 7 hermanos, de los cuales solo sobrevivió él y su hermana Ana María, conocida también como Nanner. Los otros 5 no llegaron a la edad adulta. Pues imagínense entonces qué pasaría con ellos.
¿Qué ocurrió con los hermanitos luego?
Bueno, es que yo pienso que si estamos hablando de Mozart, ¿no? En esta época, pues era muy difícil que los niños recién nacidos sobrevivieran como tan fácil, ¿no? Como es ahora en la actualidad, que tenemos tantas cosas para que sí, sea como más funcional esta cosa, yo pienso yo.
Bueno, hablando un poco más de Mozart, sí, les comento que él viajaba muchísimo con su papá, con su padre, Leopold Mozart, y se sentía muy orgulloso de él. El papá, Leopold Mozart, valga la redundancia, lo llevó de corte en corte, de ciudad en ciudad, para que sorprendiera a todos los auditorios que visitaba con sus extraordinarios dotes. Además de eso, visitó muchos lugares como Múnich, Viena, Frankfurt, París y Londres, entre las capitales que fueron testigo de lo que hizo Mozart a sus 10 años.
Pues es que imagínate, siendo un niño prodigio, que a los 5 años ya había escrito pues unas pistas muy sencillas, pues cualquier padre se sentiría orgulloso de mostrarlo por el mundo, realmente.
Claro.
Sí, no. Además el niño como no sabía nada, ¿no?
Sí. No, y
todo quedado.
Sí, como decía antes, imagínense, ya a los 5 años componía piezas y tocaba el piano, el violín, y aparte también lo acompañaba su hermana, entonces...
Sí, y parte de eso también sucedió porque Leopold no quería que él siguiera sus pasos, ¿no? De estar, digamos que siempre sujeto a una corte, sujeto como a una autoridad, sino que él sabía que él tenía un potencial, pues que lo iba a llevar más lejos de lo que pues su padre llegó. Bueno, en su adolescencia, ¿qué pasó, José?
Bueno, algunos de sus reconocimientos en su adolescencia fue catalogado por medio del Papa Clemente en el siglo XIV, le otorga la Orden de la Espuela de Oro, con el título de caballero y además la Academia de Bolonia le distingue con el título de compositor. Imagínense esos
reconocimientos
que le hicieron a este hombre, ¿no? Pues,
sí, bueno, les comento yo también algunas cositas. Mozart tenía muchos viajes en los que servía como maestro de capilla, en donde daba muchos conciertos para la corte arzobispal, pero vio que empezó a tener éxito y acogida con su ópera Idomeneo.
No te preocupes, la cosa nos pasa.
La verdad.
Tranquila que se nos complica.
Y pues tras ese éxito, Mozart tomó la decisión de abandonar sus actividades de servidumbre en 1781 para subsistir por sus propios medios como compositor independiente, sin más armas que su inmenso talento y su música.
Wow, pues bueno, pero yo le quiero poner como más picante a esta cosa, entonces quiero saber si alguno sabe qué había de la vida amorosa de Mozart, qué sabemos de él en este aspecto.
¿Cómo andaba el corazón?
¿Cómo andaba ese corazón? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal?
Bueno, pues Mozart se casó con Constanza Weber.
Sí.
Ella le dio 6 hijos. A Mozart,
seis hijos.
Bueno, ese era un tiempo en el que se tenían muchos hijos, ¿no?
Sí, pero creo que esto es algo muy importante de apuntar y es que tuvo menos que el anterior, ¿no? Recordemos tuvo más.
No, Bach.
Es
que Bach le rindió, o sea, ya tenía el
sí,
equipo
claro,
de
Bach,
con
es que
suplente. Sí, ahí
yo creo que
ahí
no lo supera nadie.
Sí, entonces bueno,
pero
este
bueno, Mozart tuvo 6 hijos con Constanza. De los cuales, de los 6 hijos, solamente sobrevivieron 2. Tuvo 4 hombres y 2 mujeres, pero solo sobrevivieron 2 hombres. Pero antes de Constanza, él tuvo un primer amor.
Sí.
Y ese primer amor fue su hermana mayor, Aloisa Weber. Él se dice que tuvo un enamoramiento secreto por ella, pero pues no lo dejaron casar con ella porque él era un hombre pues que digamos que en ese tiempo no era tan reconocido y tan... mejor dicho, que fuera como un ejemplo para su hija. Y en ese tiempo, pues, la señora, la mamá de ella, pues, de las hermanas, estaba viuda y necesitaba casarla con un muy buen partido. Y por eso no dejó casar a Eloís con Mozart. Entonces, Mozart, pues, se enamoró de Constanza y, pues, tuvieron una familia. Eso fue lo que se pudo identificar de la vida amorosa
bueno,
de Mozart.
Es una historia larga. Bueno, cambiando un poco más del amor, ya la tragedia, como podemos decir acá en esta mesa de trabajo, les quiero comentar un poco más sobre su muerte. Su muerte constituyó, sin duda, una de las pérdidas más dolorosas en la historia de la música. Dicen que murió pobre, fue enterrado en el cementerio de Marx en Viena, donde recibió sepultura en una tumba comunitaria.
Vean, pues.
Sí, de hecho, alrededor, pues precisamente esa es una de nuestras pistas. Hay muchos mitos alrededor de este hombre y, pues, alrededor de la muerte de Mozart, hay 118 teorías. 118 teorías.
No,
que
no,
hablan
no,
de la muerte.
No,
o sea,
sí.
Mejor dicho, ese señor murió de todo.
Teorías, vamos a analizar cada una.
Sí.
Parte de las muertes que le atribuyeron a este hombre era que él había muerto de una insuficiencia renal. Uh-huh. Que había muerto de, bueno, las que todos conocemos, que también es un mito, la del, o no está comprobada, la muerte de, por envenenamiento por el joven, por el señor, por el colega Antonio Salieri. Y pues obviamente también dice que, se dice que él murió también envenenado, pues supuestamente se mató él mismo, se envenenó.
Sí.
También con, pues porque sufría de sífilis, mejor dicho, ese señor tenía muerte de bronquitis, muerte por reumatismo, muerte por fiebre, pero digamos
se
que...
Se le inventaron mil y un cosas.
118 muertes,
o sea, 118 muertes.
Pero digamos que en este tiempo, pues finalmente la teoría que quedó como oficial fue que él murió de una fiebre, de reumatismo.
Pues es que pienso yo que era muy común, ¿no? En este tiempo morir de estas cosas. Pero también como a raíz de que en Europa se venían dando ya muchas más enfermedades, pues me sí, imagino epidemias. Que de ahí también cogieron las 118 es teorías.
Yo creo que eran 108 enfermedades más las 8 otras formas de matarlo. Entonces
son
ahí 118
maneras de morir.
Sí, exacto.
Más o menos, exacto. Bueno, y ahora muchachos, para continuar con nuestro programa, vamos a tener también ahora nuestra canción de temporada. Alejita nos va a hablar primero un poquito sobre la canción y ya después escucharemos qué hay esta noche.
¿Qué nos traes para hoy, Aleja?
Canción de temporada.
Bueno, chicos, para la canción de temporada, pues no sé, me emociona mucho contarles esto. Espero que ustedes también lo noten. ¿Por qué? Porque resulta que, o sea, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sonarían Adele y Mozart juntos? O sea, imagínense nomás, Adele.
Pues, yo creo que sería Mozart. Una cosa así como de ángeles, porque la voz de Adele es impresionante.
Sí.
Y la música de Mozart, no digamos nada más.
Para mí sería una bomba. O sea, yo, si ellos dos se hubiera dado la oportunidad, sin duda, yo creo que hubiera dado cualquier cosa por ir a verlos, a escucharlos, porque sonaría fantástico, en serio.
Bueno, pues la canción que les traigo hoy para la semana, espero que la puedan escuchar porque es muy, muy buena. Es una fusión casi que magistral que realizó un grupo llamado The Piano Guys. O sea, esto es un grupo de 4 personas, pero pues en realidad quienes tocan los instrumentos son 2 personas.
Sí.
Es un tema que fue hecho con violín y piano. Uh-huh. Y con violonchelo y piano. Y hace esa fusión de estas 2 canciones. En realidad pues son un dúo, ¿no? Y la interpretación de Hello de Adele, que es la canción que ellos tomaron y la juntaron con Lacrimosa de Mozart. Y esto fue lo que salió de esto.
Pues vamos a escuchar.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Bueno, muchachos, regresando con el tema, les voy a comentar qué compuso Mozart.
Listo.
Una de ellas es las 41 sinfonías. las 22 óperas, los 27 conciertos para piano, los 5 conciertos para violín y los 61 divertimientos. Entonces, imagínense todas esas cosas que pasaron por Mozart y todo este tipo de composiciones que él hizo y sus obras, cómo llenaron el mundo y llenaron esta época de armonía y de música y de sí. muchas cosas, sentimientos, porque expresaba muchas cosas en todas sus obras.
Sí, pienso que las obras de Mozart eran muy bellas realmente.
Sí, de las óperas más conocidas de Mozart, tenemos que en el año de 1782 él compuso El rapto del Serallo. En el año de 1786 él compuso Las bodas de Fígaro, que creo que son muy conocidas.
Sí, muy conocidas,
sí,
muy conocidas.
Sí,
sí, sí.
Buenísimo.
En 1787 grabó Don Giovanni y en el año de 1791 compuso tres obras, que fue La flauta mágica, La clemencia de Tito y, pues, desafortunadamente, La misa de Requiem, que pues luego sería pues tocada en su propio entierro.
Sí. A mí me gustan mucho La flauta mágica y La misa del Requiem, me parecen impresionantes.
Pero Diana, pues imagínate si esto fue un impacto en esa época, imagínate ahora con todas las mezclas que se pueden hacer con la música actual.
Sí, teniendo como base a Mozart, exacto.
Pues ya lo escuchamos con Adele.
Exacto.
Sí, que hicieron, que fue fantástica, la verdad. Bueno, chicos, para el recomendado del día les traigo una película muy interesante. Realmente, para hacer este recomendado del día, tomé mi tiempo porque quiero decirles que encontré muchísimas cosas acerca de Mozart. Pero creo que escogí una buena elección porque viendo el tráiler de esta película me di cuenta que sé que les van a gustar no solo a ustedes, que también obviamente se las recomiendo ver, sino a nuestros oyentes. Y esta película se titula Amadeus, la cual se trata sobre la increíble historia de Amadeus Mozart, contada como un flashback a través de Antonio Salieri, quien creía que su música era divina, pero que sería consumido por la envidia y el odio. Fue dirigida por el señor Milos Forman en el año 1984. Entonces, en verdad es una película que vale la pena. Y de hecho, si ustedes buscan, digamos, como películas, libros y estas cosas de Mozart, la primera que les va a salir es esta, Amadeus. Entonces me opté por esa, no solo porque es una de las más populares, sino que porque al ver el trailer realmente me interesó muchísimo. Porque como les decía, es como un flashback, se devuelve en el tiempo y realmente tienen que vérsela, es muy buena.
Y lo llamativo también es que es contada a través de Antonio Salieri, que es supuestamente su asesino.
Sí, exacto.
Entonces eso
rival.
Llama mucho la atención.
Eso exactamente, sí. También por eso me incliné muchísimo. Aparte, como les digo, ustedes nada más véanse el tráiler de la película, obviamente pues es viejita, pero es que van a
vale
quedar matados, sí.
Bueno, entonces okay. Para quienes nos escuchan, preparen las palomitas de maíz, un buen fin de semana y la película Amadeus.
Sí.
Bueno, les cuento que a la edad de 3 años distinguía con facilidad ya las sucesiones armónicas del clavicordio y tocaba de oído gran cantidad de melodías al piano. También les cuento que comenzó su carrera musical cuando tenía 5 años, o sea, grande,
comenzó,
¿no?
Muy, sí, muy
igual
joven.
Que uno. Con un concierto de piano difícil de interpretar, incluso para pianistas profesionales. Otro datico curioso que tenemos hoy es que a los 8 años el pequeño Mozart ya era un prestigioso concertista, o sea, ya el niño
dirigía orquestas y todo.
Niño genio. A esa edad compondría su primera sinfonía, imagínense hasta dónde llegaba.
A los 8 años.
Sí.
Es un genio
y
total.
Y les cuento también que Mozart odiaba el sonido de la flauta y solamente compuso conciertos para flauta por encargo. Según el genio de Salzburgo, o sea, recordemos que él era de allá, lo único peor que una flauta son dos flautas.
Bueno, o sea, Mozart totalmente nos tiene descrestados, pero además de esos datos que nos das curiosos, Diana, yo tengo otros 4 datos curiosos adicionales.
Ok.
Mira, se sabe que Mozart padeció un síndrome de Tourette, un trastorno nervioso que causa inquietud y comportamientos completamente compulsivos y obsesivos que se manifiestan por la incapacidad para comportarse adecuadamente ante la sociedad. Debido a su trastorno, Mozart utilizaba de forma compulsiva expresiones vulgares e insultos, como demuestran algunas de las cartas y cánones que se conservan. ¿Cómo les parece ese dato?
Súper.
Pero no todo concluye ahí. Como un buen masón, se tenía conocido que Mozart era un masón. El número 3 tenía un significado especial en este número, muchas de sus obras.
Oigan, sí, recordemos que varios de los de estos artistas clásicos están influenciados por esto, ¿no? Es mucha la teoría de que eran masones. De hecho, hay un programa en cierto canal que habla de esto y es muy interesante porque relaciona a muchos artistas de esta época que se relaciona con esto, que eran masones.
Digamos, en este caso, él decía en la flauta mágica, por ejemplo, aparecen 3 acordes mayores en la obertura.
Sí.
3 hadas, 3 niños que guían al protagonista, 3 instrumentos mágicos, 3 pruebas y 3 templos. O sea, sí. Tenemos pruebas, podemos decir.
Sí, se podría decir que Mozart era algo como supersticioso o algo así. Pero también es pues importante aclarar en esta parte que él también se le atribuyó que tenía un buen amigo. Y ese amigo era el fundador de los Illuminati, el señor Adam Weishaupt, y se dicen que pues entre ellos había una relación muy, muy cercana.
Pues yo no lo dudo. Yo, para mí, no sería. Sí. No lo dudaría, la verdad.
Bueno, además de eso, les sigo comentando. Esto se pone cada vez más bueno. Estudios psicológicos de estimulación prenatal, sí, y temprana atribuyeron a la música armoniosa de Mozart, como la de otros genios como Vivaldi, el beneficio es para el feto a partir del tercer mes.
Sí.
Así que, como ya saben, si van a ser mamás, con un poco de música este genio ayudarán a sus hijos a desarrollar ese aprendizaje lo que llaman, prenatal.
Lo que llaman estimulación temprana.
Sí, oigan, yo les cuento que mi hermana lo hizo con el último embarazo que tuvo y sí, es verdad, los bebés como que se movían más.
¿En serio?
O sea, se le movía y era como chévere.
O sea, que chicas, ya saben, si quieren tener hijos, ya saben qué música pueden escuchar.
Pues yo, la verdad, o sea, sí había escuchado esto, pero pues, como, bueno, yo no soy mamá ni nada de estas cosas, pues no lo sabía, pero bueno, un dato súper interesante, la verdad.
Y por último, el dato curioso que les tengo, se dice que las penurias económicas que sufrió en la última parte de su vida, su entierro y de su baja categoría, es porque no habían garantías de los restos del compositor estuvieran localizados. Se conserva un cráneo que se le atribuye en 1902, pero aún no hay pruebas definitivas de que pueda ser el suyo.
Sí, parte de estas penurias económicas pues se debieron a que Mozart era una persona que era adicto al juego, uh-huh, y adicto al alcohol, y pues obviamente la plata que ganaba
pues
se la gastaba
en
ese tipo de cosas. Cuando él murió, pues precisamente pues no tenían cómo sepultarlo, ¿no? Pero pues aquí sí vale aclarar algo, y es que Mozart no fue enterrado en una fosa común, como pues de pronto en muchas partes uno puede escuchar, uh-huh, o leer, sino que él fue sepultado en un sepulcro comunitario que fue sencillo, pues que podría pasar por fosa común, pero no es una fosa común. Entonces, pues precisamente porque se perdió la ubicación con el tiempo de este sepulcro y se levantó una tumba, uh-huh, pues digamos que en honor a Mozart.
Algo simbólico, pues, completamente.
Sí, algo simbólico.
Muy interesante, muy interesante.
Bueno, pues desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo en este podcast y pues vamos a dejarlos con una pista, la pista del próximo programa, pues teniendo en cuenta que siempre esta es nuestra dinámica, sí, entonces aquí se la soltamos.
Vean, esta pista está muy fácil, yo sé que para cualquiera no va a ser difícil adivinar.
Karen, por favor, ¿qué nos traes?
Bueno, la pista va así, escuchen bien. Su nombre se usó en una película donde el protagonista era un perro.
¿Un
yo
perro?
Creo que ya la cogieron. ¿Quién es nuestro protagonista?
Sí, teniendo en cuenta que ya hemos estado hablando de ciertos artistas que han sido bastante notorios, bastante influyentes en la música clásica, pues con esta pista ya creo que es bastante
fácil. Ya saben quién va a ser nuestro siguiente protagonista.
Por favor, ¿la puede repetir nuevamente para nuestros oyentes?
Bueno, va otra vez. Su nombre se usó en una película donde el protagonista era un perro.
Creo que ya sé, pero vamos a esperar.
Ya tenemos idea.
Esta historia continuará.
Y bueno, finalizamos con una canción de Mozart que se llama La Marcha Turca, para que pues puedan escucharla.
Así que los esperamos en la próxima emisión de Radiopedia. Disfruten esta canción y no se pierdan Radiopedia en Unimitud, Minuto Radio. La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de...
Radio Alegre.